Señor don Julián Arango, bienvenido a la W.
Julio, muchas gracias. Como se dice, a la mesa de trabajo, un saludo.
Yo nunca he entendido el
saludo. Yo tampoco. No, la mesa de trabajo.
No, como saludo a una mesa.
Y a las sillas. ¿Las sillas? ¿Qué piensan las sillas cuando solo saludan a las mesas?
¿Quién se habrá inventado eso hoy?
Un saludo a la mesa de trabajo.
Ah, sí. Los oyentes se le inventaron. Sí.
No llama al procurador. Señor procurador, muy buenos días a usted y a la mesa
de trabajo.
Que saludamos una mesa, pero bueno, es un honor para la mesa que nos soporta. Tengo el ranking de Amazon de Betty la Fea, número 6 en el mundo mundial, número 6, o sea, peleando con las megaseries, número 6. La número 7 es Yo Soy Betty la Fea.
La original.
La original de número 7, que ha pasado más que El Chavo, ¿no?
Sí.
Impresionante. Escoja mercado del barrio y encontrará usted con que Betty la Fea, la historia continúa, es número 1 en todos lados, en todas partes, incluyendo el mercado más complicado, que se llama México. Y ahí es donde viene el papel inolvidable de Julián. ¿Cuál es la diferencia entre esta Betty la Fea y la otra que usted hizo?
Pues que no está Fernando, creo que es una gran diferencia. Uh-huh. Creo que Fernando lo que le dio a Betty, pues es una cosa muy difícil de igualar y de volver a ser igual. Ahorita hay unos grandes libretistas que están haciendo pues la continuación y llevando el legado de Fernando, pero yo pienso que lo que hizo Fernando es muy difícil de igualar.
Usted lo que me está sugiriendo es que a lo mejor si Fernando estuviera vivo, esto no se habría hecho. Sí, lo estoy metiendo en problemas, ¿no?
No, yo creo que también se habría hecho, porque Fernando, es más, cuando nosotros hicimos la obra de teatro en el 2017, hablamos con Fernando de hacer una, de volverla a hacer. Y él dijo, como él decía,
¿no? Así hablaba, se le entendía nada, ¿no?
Uno interpretaba, cogía dos palabras y armaba uno mismo la frase
con los
de
orgullos.
Lo que Fernando había dicho. No, pero nos dijo que sí, que quería hacerla.
Sí. Estar hoy en una posición privilegiada en el ranking mundial, Betty la Fea, la historia continúa, pero ver a la otra Betty en el séptimo lugar, ¿cuál es la vaina? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué explicación hay? Eso es un caso de universidad, ¿no?
Sí, esto tiene que haber antropólogos y sociólogos y de toda clase de gente estudiando esto, porque esto no es normal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en pandemia, lo que fue Betty la Fea para la gente, mucha gente sola en su casa, y fue un amigo más que le salvó la vida. A mí me escribían, gracias por salvarnos la vida. Fue de verdad un amigo.
Julián, ahora...
Una amiga fea. Todos hemos tenido una amiga fea.
Sí.
Una novia fea.
Y la queremos.
Y nos seguimos hablando con ella.
Julián, la cosa funcionó, porque los resultados de Julio lo demuestran. ¿Pero usted en algún momento le asustó lo que podía pasar?
Le preguntaba a Félix si el resultado funcionó, Julián. Es que perdimos la comunicación un instante.
Ahí, ya.
Pero dice Félix que si le preocupó.
¿Si me preocupó qué?
Que funcionara.
¿En este momento? Sí. No, para nada. No, esto es un regalo, esto es una... De verdad estamos aquí en este mundo para algo. La vida está hablando, o sea, 25 años después yo iba para otro lado y golpeé, ¡ey, venga! ¡Betty la Fea otra vez! Pues buenísimo, qué alegría, qué felicidad, qué... Solo ha traído buenas cosas Betty la Fea.
Pero no hay de todas formas, Julián, un cierto, no sé si temor o preocupación como actor, bueno, como persona creativa que es usted, que de repente empiecen a encasillarlo o a decir, ah, no, es que este es Hugo Lombardi y es Hugo Lombardi y permanece Hugo Lombardi cuando usted ha hecho muchas y muchísimas cosas más valiosas o igual de valiosas que Hugo Lombardi, pero que que de repente no tienen tanto impacto global?
No, yo no creo. Pues he hecho otros personajes y yo creo que he buscado muchos personajes precisamente para poder romper a Hugo, para que no quede. Y pues me ha servido mucho Guadaña, por ejemplo.
Uy,
y Evaristo, guay. Evaristo. O sea, no, ha servido mucho para. Para olvidar un poco
no,
a Hugo.
Pero Guadaña, ¿no? Ya sentados. El cabito no salía y le decía, ¿qué es que se está molestando?
Y teníamos que ir a asesinar a no sé quién, ¿no? No, no, no.
Pues... No, Marino, paremos en Marino.
Ah, no, es otra cosa, doctor. Ahí estamos hablando ya de lo que es. ¿Qué carro está interesado? Sí. Un sedán.
Marino,
9 hijos tenía Marino. Marino. Por eso tenía que cometer sus ilícitos para poder llegar al mes.
Marino era el vendedor estrella de la agencia donde trabajaba la doctora Maldonado, ¿no?
Maldonado, sí.
Sí.
Es una maravilla ser vendedor, además de ese estilo de... Es que esa forma de... Y esto era un vendedor... Bueno, el personaje anterior de la primera lo había hecho Ernesto Benjumea.
Ah, okay, sí.
Y en este yo conocí a un vendedor porque un amigo mío tiene un concesionario y era igualito y era con esta temperamento, con esta delicadeza. Permíteme, te digo, porque de verdad yo sí... Que son como tiernos, pero sí. Lobos, pero un peligro, pero...
Y en cambio... Camisa, pero con chaleco, ¿no?
Sí, claro.
Y apretado el chaleco, así.
Y una cadenita que le colgaba.
Una cadenita de bolsillo.
Porque él había visto que eso es elegante, eso sí, se lo había visto al
estás?
Doctor.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día?
Julián, pero yo quiero precisamente que hablemos de la versatilidad de esos personajes, porque yo...
Todos se los inventa
él. Sí, yo, o sea, yo recuerdo a Evaristo, sí. Que era un tipo, pero así, una cosa horrible, en Rigo, y uno ve a Hugo Lombardi y pues, de cierta forma, la esencia del personaje pareciera igual, pero le metes esa, como ese no sé qué, ese ahí... que le marca la diferencia y que es determinante, y pues como lo decía Juan Pablo, o sea, ya se queda uno con el recordatorio del personaje. ¿Cómo haces todo esto? O sea, ¿cómo es ese proceso creativo tuyo en el momento en que te dan este personaje para meterle ese picantico?
Sí, no, yo por lo general, es que Colombia tiene una riqueza cultural y unas formas de ser muy grandes. Yo creo que en cualquier lado todos encontramos personas así. Lo que pasa es que muchas veces uno ve gente y uno dice colombianos, que uno dice, donde yo llegue a un casting y yo haga ese personaje, me dicen, no, bájele, de eso no hay.
Sí.
Y aquí en Colombia lo que hay son personajes. Entonces, pues, soy una persona muy observadora.
¿Conociste un Evaristo?
Pero claro. Es más, ustedes que conocieron a mi papá, a Tajada.
Alberto y yo, aquí nadie más sabe quién es Tajada.
Bueno.
Ni pregunten por qué
pero,
decía
pero Alberto. Evaristo tenía algo de mi papá. O sea, yo le saqué a mi papá esa forma de... No, pues obviamente, no lo malo, sino lo bueno. Como se expresaba Evaristo, ¿no? Como esa forma de vender, como esa forma, como segundazos de primera.
¿No? Pero antes de la pregunta de Juan Diego, aclaremos quién era Julián Arango. Entonces, a él lo define no solamente la personalidad y la simpatía, sino la creatividad. Sí. ¿Qué es la creatividad?
Total.
Para inventarse las vainas? Y de él quedaron frases memorables en la publicidad. ¿Cuál fue la suya con la que usted se quedó?
De mi papá, tenía una de la Mora, tenía... Por encima, ¿tú no te acuerdas, Alberto, una de una cerveza? Por encima de solamente la tapa.
Correcto.
Por encima de una cerveza, ¿no?
Andina.
Sí. Por encima de Andina, solamente la tapa.
Sí. La champaña de la cerveza.
Eso.
No, pero no, Julián tenía cantidades.
No, pues...
Totogol.
El Banco de Colombia. Todo el mundo buscando qué le ponemos, pues el Banco de Colombia. ¡Ah, buenísimo! Ahí estaba.
No, era un personaje.
La vivienda fue...
No, y la mi papá, otra que es rarísima es... ¿Cómo le ponemos Chocolisto? A Chocolisto, pues... Listo, chocó, listo y listo. ¡Buenísimo! ¿Quién trajo este genio? No, pero es que ahí estaba en el nombre.
Chocó, listo y listo.
Ya.
Y le pagaban un billete.
No, pues ¿cómo? Con eso me eduqué yo.
No, pero lo mejor fue que él tuvo una pretendiente que se las daba de muy culta. De que no sé qué, que
intelectual.
Venía de Inglaterra de estudiar a Shakespeare y tal, y salieron con Julián. Y le dice ella a Julián: dime una cosa, ¿a ti cuál es el teatro que más te llama la atención? Dijo: no, eso sí, el Coliseo, porque uno se puede estirar.
Juan Diego, Julián.
Óigame, Julián, pero ¿cómo es el casting? Es decir, ¿cómo es la prueba para ganarse esos papeles? Porque Guadaña, qué personaje, además con el ojo así, sí. ¿Eso se lo puso usted?
Claro, claro.
Y cuando va a hacer la prueba, había 50 participando,
Juan,
no sé.
Juan Diego, antes de la respuesta, un gran actor, pues obviamente estaba muy chiquito Julián, de pronto les tocó Álvaro Ruiz.
Claro.
Álvaro Ruiz llegaba...
La otra Zaina, ¿no?
Álvaro Ruiz llegaba a un casting... no hacía casting, obviamente, era el primer actor de su generación, y le entregaban el libreto y él así iba al ensayo y toda esa cosa. Cuando llegaba el día de la grabación, llegaba con un defecto físico. Se ponía un parche, cojeaba el ojo, alguna vaina. Se buscaba un defecto físico. De pronto eso fue lo de Guadaña, ¿no?
Claro, no. O sea, tocaba llamar la atención de alguna forma. Porque primero que todo, a mí en ese del cartel, a mí me ofrecieron fue el papel de anestesia, que fue el que le dieron a Andrés Parra. Y...
que era el de Carlos Ramón Zapata.
Eso. Y entonces yo me enteré que se lo habían dado a él, pero me lo habían ofrecido a mí. Hubo un malentendido y yo llamé a la productora. Yo nunca llamé yo, porque yo tenía que estar ahí. O sea, en ese con ese cartel y esa historia, tocaba estar ahí. Entonces yo, pues me dijeron, bueno, pues venga con una propuesta. Es un personaje... Pues,
menor.
Menor, o sea, va a ser como la mano derecha ahí del duro, pero no va a tener muchos parlamentos. Yo no me importa, yo quiero estar ahí. Y llegué yo con esa pinta y me dijo Cristina Palacios, ay, no. Bueno, háganle, tómenle dos foticos y ya, porque igual usted no va a salir. Y yo, bueno, no voy a salir.
Espera,
Vamos a verme y mi niña.
Y se metió el fierro. Sí.
Y le terminaron escribiendo 20 capítulos más a Guadañita.
Y Guadaña superó al papel original. Sí, claro. O sea, tuvo más tiempo al aire, claro, que anestesia.
Sí, sí, sí.
Hay una característica que siempre ayuda en los personajes... que es el pelo suyo. Un mechón que arranca desde atrás hasta la ceja, ¿no?
Que otro... tiene caída, ¿no?
No, sí, claro.
Además, ese cachón tiene bucle y si hace mucho calor, el bucle se encorva, ¿no? Entonces, si hace frío, pues se mantiene quietico.
Y el otro que era cole caballo.
El Guadaña que sí. Tenía unas mechas, sí, eso, sus bien. Greñas ahí.
Pero pura greña grasosa, sí, buena.
Claro.
Aceitosa la vaina.
Bueno, Julián, usted es así, como lo estamos oyendo y como lo estamos viendo y compartiendo acá. Pero hay otro Julián por allá que se deprime y que se pone triste y que a veces no quiere ver a nadie.
Tanto como deprimirme, no, pero yo sí soy muy casero. A mí me gusta estar en mi casa con mi hija, mi mujer. Es una cosa que, pues, contrario a lo que toca hacer como actor, de ir a cócteles y no. Yo no soy mucho de salir. Entonces sí, me gusta estar como en la casa. Me gusta ver películas, fútbol, me gusta ver futbolito y vivir una vida como tranquila. Igual
se levanta tarde, hace ejercicio...
Sí, me gusta nadar y caminar. Entonces, dejé de jugar fútbol, ya no.
Es lo contrario de la depresión.
Total.
Sí.
En eso andamos.
Tipo que se defiende con la casa.
No, porque he leído que gente que es tan feliz y que transmite tanta felicidad, algún problema tiene que tener, Alberto. No puede ser perfecto. O sea, no. Tiene que ir mal con las mujeres. O se no. Debe estar buscando su verdadero yo.
Se levanta la nueva faceta de Julio Sánchez Cristo.
Oiga, Julián, y así como hemos hecho acá con usted, en las fiestas a usted lo pongo. Oiga, hágase guadaña, allá, oiga, allá, hágase allá, este
haga,
otro.
Ayaga, ese es buenísimo, el famoso ¿sí? Ayaga. Ayaga, haga, haga.
¿Y usted hace?
Yo hago.
Sí. ¿No odia eso? ¿No odia eso?
Sí, hay momentos en que sí, me, pues, pero... Pero bueno, depende de quién lo pida, depende del público, del sitio, pero pues no, a veces...
Yo iría a una fiesta con usted, pasaría toda la noche, usted como marino, pero vestido como marino.
Sí, pasa mucho, pero sí, como le digo, pues toca ver con quién y a quién le da uno ese gusto, porque pues también toca pasar bueno, ¿no? No toca hacerlo por hacerlo, pero sí, pasa. Hay a veces entender, me da jartera, pero...
Hay que entender una cosa que la gente no sabe, sus admiradores, y es que su padre era actor en las reuniones sociales.
Claro.
Él se tomaba la palabra,
sí,
porque
sí.
Él hacía de personajes que él se inventaba o que la gente le pedía y se tomaba completamente la fiesta,
sí.
Como actor, es decir, sin cambiar su físico, pero con un talento bárbaro,
ahí está,
bárbaro.
Ahí está.
Sí. Pacheco una vez le dijo que si no quería presentar y no, dijo que no, sí. Se quedó ahí casero.
Creativo. Julián, gracias por visitar la W. Todos nuestros sentimientos de admiración, cariño, grandes recuerdos de su padre, de nuestros padres. Y pues ya no necesita suerte de Betty la Fea. Está trabajando en alguna otra cosita que no me puede contar, me imagino.
Sí, señor. Sí. Pero pronto se vienen cositas.
Y ni siquiera le puedo preguntar a Vicky... Porque sí. Está usted muy bien de manager, ¿no?
Muchas gracias, Vicky Pavalló.
La diosa vallenata.
Joda.
Sí, la diosa.
Oye.
¿Ya lo llevó a Valledupar?
No. Ah, bueno. Creo que todavía no clasifico, pero próximamente.
Dele tiempo y prepárese. Son 2 días de chivo. 9:55, él es Hugo Lombardi, él es Guadaña, él es Evaristo, él es Marino.
¿Cuál es mejor?
No sé, Alberto, es que yo soy muy de marino. Que marino era muy delicado.
Sí, es que era de un tempo, una temporalidad, ¿cierto, doctor? Sí. Uy, doctor, le decía al jefe, le decía, uy, ¿tú te adelgazaste?
Y el doctor era un tonel.
¿Tú te adelgazaste, verdad, doctor?
No, pero Lombardi.
No,
Lombardi en París.
Oh.
Perdóneme.
Sí.
Lombardi superó la actuación nacional para trastear la sastrería.
Las frases esas se las pone usted.
Sí.
Porque hay libretistas muy celosos que dicen, no, no le agregue, no le quite.
No, a mí Fernando me escribía, Julián, ayúdame, improvísame aquí con la llegada del gusano de seda.
Claro.
Y yo ayudé mucho ahí a echar mano.
Es una tremenda ayuda para un libretista, y sobre todo porque estas cosas no se pueden, esto que estamos hablando, ¿cómo se escribe?
No, es que el fuerte suyo
es el repentismo,
la improvisación, claro.
Exactamente, que le sale ahí. Julián, un abrazo, suerte, bueno, ya está en número 1 su Betty la Fea en muchos mercados, número 6 del mundo mundial, y estaremos atentos a la siguiente producción.
Vale, no se la pierdan, está en Amazon Prime Video, la pueden ver ahí, la segunda temporada de Betty la Fea, la historia continúa.
Y a la diosa vallenata, porque tenemos el privilegio de estar atendidos por su propietaria, ¿no?
No, eso sí es un, no sé, lo que es un privilegio.
Sí. Ya regresamos, esta es la W con Julián Arango.